La música independiente está en Duna. Aquí comienza Super 45 con Boris Orellana y Cristian Araya. Super 45, Duna, sonidos de tu mundo.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Super 45, estos Super 45 veraniegos, nostálgicos, donde revisamos la discoteca y donde hemos tenido bastantes invitados de distintas décadas, música interesante, y que nos repetimos el plato por segunda semana consecutiva, visitando y revisitando y redescubriendo música de los años 60, con, digámoslo así, un fan de esa época, un experto del estilo, digámoslo así, en bandas raras y psicodélicas, el señor Arturo Figueroa, y que también fue fundador junto con el señor Cristian Araya y quien les habla de Super 45 por allá por el año 1996. ¿Cómo está ahí, Arturo?
Exacto, la tremenda introducción.
La tremenda introducción para decirles que vamos a presentar un especial psicodélico que, si bien la semana pasada estaba como más dedicado a lo que tú muy bien dijiste, chamber pop o pop orquestado, como le llamaban ellos, dentro de la versión psicodélica, parece que esta noche nos pone un poco más rockero, ¿no?
Más rockero y más británico, es salvo por un caso que ya lo vamos a ver. Y
vamos a mostrar a The Kings, Kaleidoscope, sí, Pretty Things, Idle Race y The Birds, dentro de las cosas conocidas.
Birds son la excepción, digamos, de una parrilla que va a estar más bien tirada hacia Inglaterra esta noche.
Hacia Inglaterra. Y vamos a comenzar, sí, con Pretty Things. ¿Quiénes son estas, exacto, cosillas hermosas?
Sí, bueno, el domingo pasado ahí hablábamos un poco de la situación del año 67. Y Pretty Things, como banda londinense, cumple un poco con lo que pasó en esa época. Hay que pensar que casi todas las bandas, a diferencia de hoy, que todo es mucho más ecléctico, eran súper uniformes y todos hacían como música heredera del rock and roll de los 50, filtrada con cierto folk y esa cosa que se llamaba beat, que básicamente al final hicieron popular los Rolling Stones y los Beatles. Pretty Things partió el año 63 y son no solo contemporáneos de los Stones, sino que casi que primos, digamos. Incluso en algún momento compartieron un par de integrantes en la parte de la fundación del grupo. Y ellos hacían una música totalmente garajera, más cruda que los Stones. Tienen varios discos bastante buenos en ese estilo, pero bueno, llega el año 67 y en diciembre empiezan a grabar un disco que tiene más que ver con la psicodelia, con los trucos de sonido de los estudios de grabación, que se llama SF Sorrow, que sí ha sido bastante revalorizado con las décadas.
Porque obviamente, como, a ver, digamos la verdad, muchas de estas bandas, quizás a lo mejor que estamos presentando, a excepción obviamente de The Birds y The Kings, no fueron valorizadas en su momento, fueron una banda más del estilo, ¿no?
Claro, eso tiene mucho que ver con que la ebullición que hubo en esa época fue tremenda y en el fondo tenías que competir contra bandas que hoy en día siguen siendo consideradas de las más importantes de la historia. Entonces es lógico que con el tiempo uno se fuera dando cuenta que en realidad había joyitas perdidas ahí que no habían sido, por masividad básicamente, no habían logrado un estatus. Y este disco hoy es considerado probablemente uno de los 5 más importantes de la psicodelia inglesa, sí o sí. Tiene una gran particularidad, que fue, por ejemplo, fue grabado en Abbey Road, los mismos estudios, okay, de los Beatles, y de hecho fue al mismo tiempo en que ellos estaban grabando el álbum Blanco, y al mismo tiempo que en el estudio B estaba Pink Floyd grabando el Saucer Full of Secrets, que es un disco que todavía tenía un poquito de participación de Syd Barrett. Y de hecho ellos aprovecharon un poco, no sé, pues todos los instrumentos que estaban ahí a disposición y no sé, pues grababan de
el
noche.
Presupuesto.
Claro, pues, ellos estaban en el estudio C, pues,
igual bien dentro de todo.
Claro, y de todas maneras fue una banda que tuvo apoyo discográfico con un par de sellos grandes y todo, pero claro, con las expectativas de los otros grupos en realidad se terminó perdiendo un poco.
¿Y este es como el disco clave, el que vamos a hacer una selección, ¿no? De
sí,
SF Sorrow.
Hay uno más que el que le sigue, que se llama Parachutes, que también es bien considerado, pero no, claramente este, además que tiene como un hilo conductor, que es una historia no muy coherente, pero es como de un joven que emprende un viaje y se encuentra con muchas cosas, en fin, toda esa cosa.
Un viaje, un trip, que era como lo clásico.
Sí. Bueno, y otra curiosidad, que Pretty Things debe ser de las poquísimas bandas de esa época que sigue activa. ¿Sí? Ellos nunca se detuvieron. Obviamente hay como una rotación de integrantes y siguen manteniéndose dos, que son Phil May y Dick Taylor, que es el cantante y el guitarrista. Bueno, Dick Taylor, por ejemplo, estuvo con los Rolling Stones al principio. Y no han grabado discos con la regularidad de siempre. Tocan más bien como en clubes tipo Batuta, por decirte.
Ok, ok.
Y tienen una vida activa y que han logrado como recapitalizar por el tema del reconocimiento de su obra más antigua.
Ok, vamos entonces a disfrutar de este disco de Pretty Things. No es el primero, pero es el primero de su etapa psicodélica, digámoslo así. El disco se llama SF Sorrow, los temas son Private Sorrow, Mr. Evasion, Trust y SF Sorrow Is Born. En Super 45, más psicodelia sesentera.
Thank you.
Regresamos acá en Super 45 en esta edición número 658 junto a Boris Orellana y con nuestro invitado Arturo Figueroa donde ya empezábamos a despegar en este viaje, en este trip, digámoslo así, en este trip psicodélico. Nuestro segundo especial, la semana pasada hicimos un especial más dedicado un poco más a una herencia un poco más pop. Ahora estamos encadenados en una cosa más rockera, más de ruido. Vamos a continuar. Lo que se escuchó hace un ratito fue Pretty Things, con una breve selección de SF Sorrow, uno de los discos a destacar por Arturo, dentro de quizás los 5 discos más interesantes de la época. Y ahora vamos a continuar con otro grupo que se llama Kaleidoscope UK. ¿El UK es nuevamente por esta cosa de derechos?
Lo que pasa es que en esa época también existía un grupo que se llamaba Kaleidoscope en Estados Unidos.
Ok.
Considera que probablemente era uno de los nombres más obvios que podía tener una banda, claro, en esa época.
Kaleidoscope era como el efecto de la droga alucinógena, ¿cachai?
Exacto. Entonces, esa es la razón. El grupo norteamericano es más bien ligado como al blues.
Ya.
Con ciertos toques medio indios.
Yeah.
Pero el grupo inglés sin duda es mucho más interesante, está más ligado al sonido Pink Floydiano inicial.
El Piper at the Gates. Y...
Exactamente, con sonidos de guitarras con distorsión como preponderantes. No hay demasiada como orquestación ni armonías vocales como se estila en el otro lado de la psicodelia, ¿no? Esto es más bien algo más duro, por decirlo así.
Y que viene más de una jam session, de esa como impresión de juntarse a en vez de hacer temas típicos, de hacer una cosa un poco más de amigos.
Exactamente. Bueno, son dos personas las que de alguna manera llevaron la batuta del grupo, que tuvo una breve existencia, que es Peter Daltrey, que es el cantante, que también tocaba teclados, y el guitarrista Eddie Pooner. Ellos debutaron en el 67, el año del verano del amor, y grabaron un par de discos muy 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 pegados. También grabaron varias sesiones para la BBC que se han reeditado con el tiempo, y su éxito fue relativo en Inglaterra y también en otras partes de Europa. En general hay algunas bandas de la segunda línea de la psicodelia que sí lograron tener como un cierto nivel de éxito en países como Alemania, en Suiza, okay, Francia.
Y de ellos, lo que vamos a destacar musicalmente es algún disco, una selección, algún best-of, que es como lo clásico que se encuentra en esas décadas.
Sí, es una mezcla de los dos discos que ellos sacaron, el año 67 y el año 68.
Ok, vamos entonces a disfrutar de esta breve selección. Ellos se hacen llamar Kaleidoscope UK. Estamos entre el año 67 y 68. Psicodelia, para la gente que le gusta Piper of the Gates de Pink Floyd. Por aquí van los tiros. Vamos con los temas de Kaleidoscope UK. Los temas son Fly from Ashaya, Holiday Maker, Kaleidoscope y Poem. En Super 45, Kaleidoscope UK.
Captain Sales and seems to be in a day. in a white Capricorn.
I bring the sea.
regresamos acá en el 89.7 Santiago, 104.1 Valparaíso, 90.1 Concepción, 99.7 Puerto Montt, nuestra web duna.cl y la web particular de Super 45, que es super45.net, donde hay más información, donde obviamente pueden entrar a la sección radio y descargar el podcast de las ediciones anteriores de Super 45 y de la edición, obviamente, el primer especial que hicimos con Arturo la semana pasada acerca de la psicodelia, y que obviamente un par de semanas más va a estar arriba de esto que estamos comentando durante esta noche. Lo que sonó hace un ratito fue Kaleidoscope UK, enmarcado dentro de este especial psicodélico, un poco orientado más al rock que al pop, como fue la semana pasada. Y ahora vamos a continuar con una banda que no lo conozco ni en pelea de perros, se hacen llamar Isle of Race, y la verdad es que esto es como lo más desconocido que
sí, pero Isle of Race tiene un dato sumamente popular, no creo que no podría ser lo más.
¿Ya?
Que bueno, es un grupo que se formó a principios de los 60, con que tuvo dos o tres nombres distintos antes de al año 66 llamarse Isle of Race, y eso coincidió con la llegada de un personaje que se llama Jeff Lynne, que es el que después fundó Electric Light Orchestra.
Okay.
Él llegó como invitado al grupo y terminó apoderándose de él.
¿En serio?
Sí, al final terminó firmando casi todas las canciones.
Okay.
Ellos grabaron tres discos, dos con él. El segundo ya es completamente de él. Y de hecho uno podría como perfectamente hacer un link
entre los discos de Isle of Race y Electric.
Y al menos en el tipo de melodías, porque el sonido es algo completamente distinto. Pero Isle of Race es más bien un grupo que viene como de la escena mod de Inglaterra, de Londres. Yeah. Ellos de hecho eran bastante cercanos, no sé, a los Who.
A los Kings, a los comienzos quizás.
A los Kings, hay otro grupo que se llamaba The Move también, que era muy cercano a ellos. Incluso ahí Jeff Lynne participó de ese grupo también. Y también con Mark Bolan, que en ese momento, antes de T-Rex, participaba de una banda que era, digamos, también, que se llamaba John's Children.
Oye, interesante esto, porque en realidad es como la anticipación de Electric Light Orchestra, que es una de las bandas que íconos dentro de este soft rock, soft pop que se hizo en su momento. Y es por eso quizás que lo estamos destacando. Isle of Race, con muy buenos temas. ¿Destacamos algo en especial dentro de su discografía?
En el fondo vamos a mostrar de los dos primeros discos, que es el homónimo, y otro que se llama Birthday Party, que, como digo, se nota mucho el influjo de Jeff Lynne en la composición. Fueron dos discos muy bien recibidos por la crítica, con mucho entusiasmo, y la expectativa respecto al grupo era muy grande, cosa que no sucedió. Entonces, eso sumado a la ambición de Jeff Lynne hizo que el grupo tuviera muy corta vida, y él dejó la banda, se fue a The Move. Okay. Y las cenizas de The Move son Electric Light Orchestra, de hecho.
Ok, lo que fundó con su disco homónimo. Ok, vamos entonces a disfrutar de una breve selección de Isle of Race, esta banda interesante, enmarcada dentro del pop, iniciando un poco la esencia del pop. Lo que vamos a mostrar ahora es una selección de música entre el año 67 y 68. Los temas son Morning Sunshine, Skeleton and the Roundabout, Sea of Dreams y Someone's Knocking. En Super 45, Isle of Race.
Wait till the morning sunshine. Wait till the morning sunshine. Feels like another day. I wouldn't know. My love's away from home today. Wait till the morning sunshine. Wait till the morning sunshine.
there is no knife thinner than a skeleton. But wait a minute, I'm so thin and all these aches and pains could be a chance for me. You'll just hang from this gate. A year is passing, lots of food and money come my way. Oh, lucky man am I. But who's this telling me you're blind? You're much too fat to be a ghost. Be on your way. So here I am.
But in her dreams she was big and strong.
Regresamos a Duna 89.7 junto a Boris Freyana, como siempre, todos los domingos a partir de las 23 horas. Nos pueden disfrutar o en diferido, digámoslo de alguna forma, en el podcast de super45.net, donde pueden descargar, sobre todo en estos veranos, se pueden bajar mientras están de vacaciones a escuchar algo de música de lo que pasó el año pasado, o rememorar algunas bandas de los 80 o de los 60, en este caso específico, que es con Arturo Figueroa, que nos encontramos en el estudio y que nos estaba entregando hartos datos interesantes, sobre todo lo de Idle Race con Electric Light Orchestra. Sí. Fue un buen dato de lo que sucedió y lo que se escuchó hace un ratito. Y ahora vamos a ir con una banda consolidada, la banda americana, como tú muy bien señalaste, que es la banda americana que vamos a mostrar en esta edición. Ellos se llaman The Birds, los pájaros.
Bueno, Birds, en los libros aparece como la primera banda folk rock de la historia. Eso siempre puede ser algo discutible, pero sí es cierto que la gracia que tuvo la banda fue que recogió, de hecho, directamente, el legado de Dylan y lo juntó con el legado Beatle.
Okay.
De hecho, las primeras canciones que fueron grabadas y grandes éxitos de Birds fueron covers de Dylan, pues, partiendo por Mr. Tambourine Man.
Oye, y a mí me llama mucho la atención, porque en realidad, revisando, bueno, The Birds es una banda mucho más consolidada, pero hay toda una historia de sonido en lo que se forja en Birds, ¿verdad? Como que ellos empezaron muy en esa onda Dylan, cayeron en el psicodelia y después terminaron como en lo que sería el pre-americana o el alternative country, que
totalmente
se llama después, a posteriori. ¿Cómo es que un poco, cómo podríamos digregar estas etapas musicales de los Birds?
Claro, también tiene que ver un poco como con las individualidades que había ahí. El grupo, en gran medida, al principio se fundó como en el sonido de la guitarra eléctrica de 12 cuerdas. La guitarra de 12 cuerdas es muy típica del folk norteamericano y tiene un sonido como más grueso. Es como difícil explicarlo en palabras, pero
al escuchar a The Birds pueden notarlo, y también pueden notar la influencia, por ejemplo, en los comienzos quizás de R.E.M.
Totalmente, de hecho eso es, exactamente. Y lo que sucedió con ellos es que estaban muy ligados como a las raíces de la música estadounidense, y dentro de eso está el country, está el folk. Y eso en el fondo se fue expresando más, como luego de que ellos pasaron por la etapa psicodélica, que incluyó tres discos, como que pasó la moda, entre comillas, y volvieron un poco al espíritu inicial de la banda, que era como ligarse a las raíces, un poco más como la banda de lo que después fue The Band, que también es una banda okay, como muy importante en Estados Unidos.
Oye, y en la etapa psicodélica, que es un poco lo que nos reúne, ¿qué disco? Porque en realidad con The Birds es un poco más complicado, siempre hay una carrera tan extensa, siempre es como bien tener un par de discos, ¿no?
Sí, ellos grabaron, bueno, en los 60 hay como una decena de discos. Yo creo que todos son bastante buenos y recomendables, como para que la gente se pueda sumergir ahí. Pero entre el 66 y el 68, en el fondo, los discos capitales son el Fifth Dimension, luego el Younger Than Yesterday y después el Notorious Bird Brothers. Esos tres, yo creo que tienen un nivel increíble y, bueno, de hecho catapultaron a Birds como, junto con los Beach Boys, probablemente con la banda más importante de la época, hasta que después, no sé, post Woodstock y todo eso, como que surgieron otras personas, pues, como Hendrix o qué sé yo, los Doors.
Oye, y me fijé que en la selección de temas nos fuimos un poquito más oscuros, no tocamos como los hits, ¿no?
Por supuesto, estamos en Super 45. No, además que, bueno, si bien en Chile tal vez no es un grupo que sea como de manejo muy, muy popular, hay canciones que suenan en comerciales, películas en general.
Como fondos de jingles.
Claro, entonces tampoco tenía demasiado sentido tocar. Bueno, hay un punto que es súper importante de esa época, que tiene que ver con un hit, que también ellos en algún momento se acercaron mucho al free jazz.
Ya. Yeah.
Y de hecho, Roger McGinn, que es como el líder finalmente del grupo, el que tocaba la guitarra de 12 cuerdas, en algún momento él trató de llevar como el sonido de los solos de saxofón a la guitarra eléctrica, mezclado con esta cosa psicodélica, y eso también le dio una particularidad muy, muy especial al grupo. El tema típico de ellos es 8 Miles High, que tiene un solo de guitarra también muy como medio anárquico, así bien extraño.
Yeah.
Y aquí hay algunos temas que tienen un poco esa impronta también, y que eso fue una de las como de las particularidades que legó Birds también para la historia, po, que es una manera distinta de encarar un solo de guitarra, cosa que también, no sé, Velvet Underground también tenía un poco eso.
Ok, vamos entonces con una breve selección de la etapa psicodélica entre los años 66 y 68, como muy bien resumió Arturo, donde vamos a destacar cuatro temas. Los temas son I See You, What's Happening, Everybody Has Been Burned y Draft Morning. En Super 45, The Birds.
I don't know. supposed to be. I don't have the vaguest notion whose it is or what it's all
Y regresamos acá a Super 45 durante esta noche de domingo, donde acabamos de disfrutar de una breve selección de la época psicodélica de The Byrds entre los años 66 y 68, una banda con una extensa carrera musical que como muy bien lo comentamos con Arturo en el bloque anterior, más bien pasaron por distintas etapas y que estamos como recuperando en este especial dedicado a la psicodelia, su etapa psicodélica. Y ahora también vamos a hablar de otra banda hiper consolidada, ellos se hacen llamar The Kinks. Y Arturo, por favor.
Bueno, pasa un poco lo mismo que con los Byrds, al menos en Chile. Lo que pasa es que Chile siempre estuvo y está muy marcado por la música que tiene éxito en Estados Unidos.
Ok.
Y en el caso, por ejemplo, de los Kinks, ellos fueron vetados en Estados Unidos después de una primera gira, cuando la rompieron con You Really Got Me, porque básicamente estaban muy alcoholizados y destruyeron todo.
Hablemos de unos oasis de la época de los...
De hecho, bueno, tienes que pensar que los Kinks está basado por un grupo de hermanos, los hermanos Davis, Ray y Dave.
Ah, claro.
No, esa comparación es totalmente válida. Y eso conspiró totalmente con que la música de ellos llegara acá en esa época, y bueno, y eso es como una deuda que existe hasta el día de hoy. También eso como que le pasó la cuenta al grupo, en el sentido de que todo el mundo lo asocia como con el comienzo como de ese rock más de garage, por el típico riff de You Really Got Me, qué sé yo. Y en realidad el grupo tiene poco de eso si uno mira la discografía en largo. En realidad ellos están mucho más cercanos en influencia reconocidísima con bandas como Ecstasy en los 80 o bandas como Blur en los 90.
Una cosa que y ellos tienen una particularidad, no sé cómo lo interpretaron en la psicodelia, pero el sonido particular de Kinks es como siempre como enarbolar esa cosa como Brit, ir a su esencia, sí, pues. Las letras y todo eso, mucha gente The Jam en las letras, mucha gente se vio influida por lo que era The Kinks. Ahora, ¿cómo esta banda, cómo estos hermanos tomaron el sonido psicodélico y cómo lo manipularon en esa época?
Sí, bueno, en una medida como que tomaron una actitud como de oposición. De hecho, ellos nunca cayeron como, no sé, como los Stones, que tuvieron un disco súper cliché en lo psicodélico, el de Su Majestad Satánica.
Sí, exactamente.
Ellos nunca tuvieron un disco así, ellos siempre apelaban como a que las letras hablaran de realidades cotidianas de la clase media de su país. Y eso se mantuvo. En lo musical tuvo que ver un poco con el enriquecimiento instrumental del grupo, en el fondo, que ya no estaba muy basado en las guitarras, porque es lo que erróneamente mucha gente, como te digo, lo asocia como solo a eso. En realidad son discos mucho más con trompetas, como con ciertas orquestaciones, con violines.
Pero igual de alguna forma tienen que ver con esa esencia como sonido británico, porque de repente como estas bandas de trompetas como que es lo clásico, así como el...
Ah, tú dices como de la música, casi que la música clásica.
Sí.
O claro, sí, totalmente. Eso es un hecho. Y de esa época, bueno, hay como dos discos que son del 68 y del 69
que a todo esto, el año pasado hubo como una campaña de reediciones de los discos de Kinks, y salieron una caja así como los discos en mono o en estéreo. ¿Qué disco nos recomiendas, Arturo, de los que estamos...
Bueno, que es de lo que vamos a tocar, de Village Green Preservation Society. Y el otro disco que se llama Arthur, como yo.
Como Arturo.
Que, por cierto, vuelvo a decir algo que dije en el programa pasado. Hay harto material en YouTube de estos grupos tocando en programas de televisión, que tienen una calidad de audio increíble y que son totalmente recomendables para ver. En el caso de los Kinks hay harto material de esos años que también se puede ver. Otra cosa que quería decir, que es como algo ya tiene que ver con el descubrimiento personal por mi parte del grupo. No solo los 60 son como enriquecedores en términos de sumergirse en la discografía de los Kinks. A comienzos de los 70, yo te diría que hasta el año 75 hay material discográfico que ha sido, hasta el día de hoy, yo creo, bastante bastardeado, porque como que entró más como en la onda de los discos conceptuales, qué sé yo. Pero eso como que al principio asusta un poco, pero la verdad es que incluyen canciones realmente increíbles los discos de la primera mitad de los 70 de los Kinks. Y una continuidad súper lógica de lo que vamos a presentar ahora. Entonces también como que recomiendo sumergirse un poco ahí, creo que
la discografía
vale
de
la pena.
Kinks, ok. Vamos entonces a disfrutar de una breve selección. Los temas son Do You Remember Walter, Animal Farm, Some Mother's Son y God's Children. En Super 45, The Kinks.
feel. Someone has killed some other's son today, head blown up by some soldier's gun, while all the mothers stand and wait. Some mother's son ain't coming home today. Some mother's son ain't got no grave. Two soldiers fighting in a trench. One soldier glances up to see the sun and dreams of games he played when he was young. And then his friend calls out his name. It stops his dreams, and as he turns his head, a second later he is. Our mother's son lies in a field. Back home they put his picture in a frame, but all dead soldiers look the same. While all the parents stand and wait to meet their children. In his mother's eyes he looks the same as on the day he went away. They put his picture on the wall and put a flower in the picture frame. Some mother's memory.
Oh,
Estamos en Duna 89.7 junto a Boris Orellana, esta noche acompañado por el señor Arturo Figueroa, quien se ha explayado durante esta edición en un segundo especial dedicado a la psicodelia en los años 60. Estamos entre los años 60, 66 y 68 en general. Sí. Lo que sonó hace un ratito fue The Kings dentro de su fase, entre comillas, psicodélica. Sí. Y ahora vamos a entrar a cerrar esta edición, como ya fue lo que hicimos la semana pasada, más bien a rescatar temas de algunas bandas como... porque lamentablemente el tiempo no nos alcanza, es un poco, pero un poco la idea de Arturo, de la gente que le interese más esto, es que entren y descubran a partir de un par de bandas que vamos a mostrar en este bloque.
Bueno, y también por el hecho que habíamos mencionado de que hay un montón de grupos que tampoco pudieron desarrollar más que un par de singles, o qué sé yo, EPs, entonces como que... En el fondo hay harto material de coleccionistas que ha salido a la luz en los últimos años.
Nuevamente la caja Nuggets, Nuggets es como la Biblia en respecto a eso, como para entrar. Yo me estoy refiriendo a alguien que está escuchando el programa y dice, oye, o para descargarla, o pillarla, comprarla, lo que sea.
Bueno, en este caso hay que considerar que hay dos. Pues hay una que es la clásica, que es más bien estadounidense, y esa está mucho más con...
El movimiento San Francisco.
Con material... como de garage, te diría yo, más o como pre-psicodelia. Hay una caja que recoge esto mismo, pero en Inglaterra, que también incluye cuatro discos, y que esa sí es totalmente 67, y claro, hay algunas de las cosas que vamos a mostrar que aparecen ahí también.
Que es de la compilación Nuggets también.
Claro, pero es una Nuggets inglesa.
Ah, ok. Vamos entonces, Tomorrow, ¿quiénes son ellos? Sacan un par de singles.
Tomorrow grabó un disco. Se movían como eran como amigos de los Soft Machine también de los Pink Floyd, londinenses. Tienen las canciones que están muy ligadas a esa cosa media barretiana, como con cierta imaginería como
pagana, así como...
Claro, así. Que también era otra cosa de esa época, como harto Tolkien también.
Sí, ok.
Y como el anecdotario, es que ahí también tocó Steve Howe, que después fue guitarrista de Yes.
De Yes, sí. Okay, como dato. Tomorrow, esa es la primera banda, después sigue The Smoke.
Sí, Smoke es de estos grupos que te decía que les fue mejor en otros países de Europa que en Inglaterra mismo. Ellos estaban más cercanos como a la onda mod y eran muy juntas con The Creation, que es una banda que no presentamos acá, pero que también es súper recomendable.
¿Y qué fue lo que dio origen a este sello Creation, que fue vital de entre los 80 y los 90?
Con un documental que... Increíble. Sí. Bueno, ellos grabaron un disco que se llama It's Smoke Time, y que de ahí vamos a mostrar material.
Ok, también aparece Caleb, o Caleb, no sé.
Eso sí que es raro. Es un grupo que grabó solo un single. O sea, dos canciones.
O sea, que aquí te pusiste muy raro.
Sí, pero como que el misterio en torno a esta banda es que hay un tipo que toca los teclados que no, como no hay demasiada información, no aparece acreditado, pero todo el mundo cree que se trataba de Elton John, muy joven.
Ah, ok. Tiene como su voto freak.
Hasta ahora ningún periodista ha ido a Elton John a preguntarle si él grabó eso.
Bueno. Es más que yo creo que a esta altura ya se olvidó del Elton de que tocó ese disco.
Exactamente.
Eso es lo que hacemos con Caleb. Y Twink, que va a cerrar esta.
Sí, Twink tiene una historia más particular. Ese es como el seudónimo de un tipo que se llama John Alder. Él era uno de los personajes más importantes de la escena psicodélica inglesa. De hecho, participó, yo creo, por lo menos en 6 o 7 bandas que podríamos haber tocado acá más largo perfectamente. Incluso, por ejemplo, tocó en Tomorrow, que es la primera banda que iba a estar en esta selección. También era muy amigo de Barrett, y de hecho, otro mito, que Syd Barrett, poco antes de morir, formó un trío. Y Twink era parte de ese trío, un trío que se llamaba Stars, que supone que tocó en vivo alguna vez, pero nunca grabó nada.
O sea que esto ya se transforma ya como en mitos urbanos, empieza a perder un...
Exactamente,
poco.
Bueno, y era un personaje además que como que era muy llamativo, porque así como Barra estaba particularmente chiflado y se presentaba en vivo como totalmente ido. Y bueno, tiene un disco que se llama Twink Pink, que finalmente se editó el año 70, fue grabado antes, pero se editó el 70. Ahí hay material súper interesante, y este tema que vamos a mostrar en particular tiene otra versión grabada por otra banda donde también estuvo Twink, que también lo pueden indagar porque suena bastante distinto.
Ok, vamos entonces con esta selección. Vamos a mostrar temas de distintos grupos. Vamos a empezar con Tomorrow, después con The Smoke, después Caleb, y cerramos este bloque con Twink, acá en Super 45, más psicodelia de los 60.
inside. If you need a reason for all this I'm singing, it's simpleness really that gives it its meaning. Yeah.
y regresamos para despedir esta edición de Super 45 junto a Boris Orellana, esta noche donde hemos rememorado nuevamente por segunda vez en la psicodelia a través del espíritu y de las ganas y del fan que tiene Arturo Figueroa, fundador de Super 45, que vino durante dos semanas seguidas a contarnos un poco de los distintos estilos y que obviamente quedó con ganas de más porque hay muchas bandas todavía, ¿no?
Claro, hay mucho material por explorar. También yo recomiendo en internet, por ejemplo, si ustedes buscan información, de inmediato en Google aparece un montón de páginas especializadas en las cuales...
¿Alguna en específico?
No, pero sí te puedo decir que el, o sea, si alguien encontró que este especial era un poco bizarro,
hay cosas más.
Hay material de, hay gente que se dedica a recopilar material de grupos del Medio Oriente de la psicodelia, pues, por ejemplo. Entonces hay mucho material extraño por ahí dando vuelta.
Ok, Arturo, agradecido de que haya vuelto, sí, pues, retornado a Super 45. Qué bueno. No se olviden de visitar nuestra página super45.net y la próxima semana, último programa de enero, porque en febrero nos vamos de vacaciones, un especial dedicado de hora y media a esta banda importante de la década de los 90 llamada Disco Inferno, donde ya hay mucho material, así que nos vamos a dedicar a contarle historias con detalles y con citas de los artistas mencionados. Así que la próxima semana, a partir del domingo, cerramos esta edición de Nostalgia con un especial dedicado a Disco Inferno. Me despido como siempre, Boris Orellana. Que esté muy bien. Chau.